literaria. Bilis Literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia.
Vanguardia.
Fanzine.
Arte incendiario y reivindicativo.
Poesía subversiva.
Letras desterradas por la historia.
Conceptos decadentes.
Hola, 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 buenos días.
Bienvenido. Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a Bilis Literaria. Hoy tenemos aquí a un montón de gente, unas invitadas especiales que esperemos que os hagan pasar un buen rato. Hola, Laia, buenas tardes.
Hola, yo también soy invitada, Cris.
No, tú eres la que está más cerca de mi corazón.
Soy DJ residente, aquí ahí presente.
Estamos. Muy bien. Y bueno. Pues hemos traído aquí hoy a una escritora, una poeta, mejor dicho, una escritora, lo he dicho bien al principio, no sé por qué rectificado, que vino a vernos al programa con otra poeta y, y vino hace un tiempo a contarnos que estaba preparando su novela y para que veáis que lo prometido es deuda, ha venido a traernos su novela, porque la ha acabado ya.
Sí, por fin está acabada, ya queda muy poco para que salga, de hecho 4 días, así que encantada de estar aquí.
Bienvenida, Lucía.
Gracias.
Sí, se llama Lucía y bueno, ha venido ya a contarnos un poco sobre...
Pero no ha venido sola, Cris.
No ha venido sola. Ha venido, como hemos dicho, con un montón de peña, ¿eh? Uno de ellos es su editor y amigo, Artur. Artur.
Ese soy yo.
Sí. Artur es también un viejo conocido de la radio.
Sobre todo viejo.
Ay.
También vino un día a presentar su proyecto editorial que está aquí mismo, en La Prospe. Y bueno, forma parte de la librería en su tinta. Y también han venido otras dos compañeras que forman parte de un proyecto de teatro que se llama Catarsis. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ellas son Ananda y Maite. Hola, bienvenidas. Hola, hola. También.
Encantada de estar aquí.
Igual. Y bueno, pues tenemos mucha gente, muchas cositas por hablar. Y ¿qué os parece empezamos a hablar de la novela tan esperada de Lucía, que se titula... Tiene un nombre, un título así muy sugerente. ¿Cómo se titula, Lucía?
Bueno, pues se llama Follar y no me cansaré nunca de decir que esto fue cosa de Artur. Es un título totalmente impuesto por él.
Eso le pasa mucho a los novelistas. Siempre es lo que dicen. ¿Qué título le habrías puesto tú?
Uy, no lo voy a decir, que me mata.
Vale.
Artur lo odia.
¿Por qué hemos invitado al editor? Ahora no somos libres. Hay censura aquí. No.
Que no, que en realidad lo único que me ha hecho caso es en lo del título y porque le ha dado la gana, porque todo lo demás se lo ha saltado, las otras imposiciones no ha cumplido ninguna.
Bueno, al menos el título se llama, la novela se llama Follar, como hemos dicho, y sugerente es, y entonces la pregunta que te tenemos que hacer es, ¿de qué va Follar?
Bueno, es un ensayo metódico sobre las letras juntado con la física cuántica de...
O sea, totalmente lo que parece, ¿no?
No, desde luego trata de follar. Lo que pasa es que en esto sí que fue picaresca mía, ¿no? Que lo suavicé todo lo posible. Es decir, no vais a encontrar solo sexo ni folleteo, sino que se sale de la superficie del colchón bastante.
¿Y cuánto hace que está, que cuándo empezaste a preparar este proyecto? Porque viniste al programa, era unos meses. ¿Cuándo fue exactamente? ¿Os acordáis?
No, lo del tiempo es muy relativo.
Ahora menos de un año.
A ver, hace, yo creo que hace aproximadamente un año que empezamos a hablar de follar, ¿no? De no. Bueno, en realidad. Aquí en Obarri se habla mucho de follar, ¿no? Pero se hace menos de lo que se habla y se escribe todavía menos sobre el tema. No sé, yo creo que una de las cosas que se ve bastante de la novela, que a mí me ha gustado de como lector, editor y tal, fue encontrar que habla sobre relaciones, ¿no? Más que sobre el hecho del sexo en sí, ¿no? O sea, el sexo es un poco la guía de... Pero habla de un tipo de relación, de un tipo de... Que está basado exclusivamente quizás en el sexo. A veces no tan a gusto de las personas que están implicadas y otras veces pues esperando que se acabe ya, ¿no? Pero dejo ya que hable la autora.
De hecho, el capítulo de avance que hemos... he tenido la suerte de leer y que a lo mejor más tarde podemos leer un trocito entero. Es así, ¿no? Un poco lo que tú decías, que a veces deseas que se acabe esa relación, ¿no? Y la protagonista es una chica. Entonces la pregunta también es obvia. ¿Cuánto hay o qué hay de autobiográfico?
Pues hay muchísimo de autobiográfico, no diría el 100%, porque por supuesto es una novela y como tal... Está ficcionada, pero sí que tiene mucho de mí. Es bastante verídico todo, pero bueno, eso ya lo dejo que el lector se coma la cabeza con qué partes pueden ser verdad y cuáles no.
¿Y cómo te lo has pasado escribiendo esta novela?
Pues no te voy a decir que bien, porque sí que ha sido un proceso duro en el que he tenido que robarle mucho moscatel a mi compañera de piso para poder sacarlo todo. Pero ha sido una liberación, ¿no? Es algo que hemos podido, bueno, que he podido vomitar y ya no cargar con ello. Ahora os dejo a vosotros que os lo comáis.
¿Y qué día hemos dicho? Ahora no me acuerdo si hemos dicho el día que sale
a la
venta. Esta novela, esta primera novela de Lucía, esperemos que no sea la última.
Pues la presentaremos y será el día que sale a la venta, este próximo sábado, que es el día 16 de abril. Y pues la presentaremos aquí en la librería En Su Tinta, que en el barrio de la Prosperidad, en Obarris. Y estará con nosotros la Lucía, por supuesto, y también el prologuista de la novela, que es Sergi Puertas.
Hola.
Que, no sé, pues hasta... Yo creo que mucha gente le sonará porque él estaba muy implicado en lo que fue la revista El Víbora. Hace ya sus tiempos. Es una revista que también marcó un momento de... O sea, un momento de lo que fue la contracultura de aquí de Barcelona en una época, quizás de toda España. Y que nos ha hecho mucha gracia que escribiera él el prólogo de la primera novela de una autora joven y que yo creo que también tiene mucho que ver con unas determinadas maneras de entender las relaciones que tienen que ver no solo con las contraculturas, sino con una generación, con algo de lo que se estaba hablando mucho en esa época, pero una versión de ahora, quizás, claro, de lo mismo, ¿no?
¿Y cómo habéis conseguido que esta ¿Cómo habéis engañado a este hombre? A ver, cuéntanos la verdad.
La verdad es que el Sergi no hace falta engañarlo. El Sergi es un cachopán. Y siempre se presta. Se enmarrona fácilmente.
Bueno, a mí me costó un poco conseguir que quisiera hacer el prólogo. Tuvo que leerlo y valorar.
Bueno, pero eso dice mucho a favor, ¿no?, de la novela. Imagínate que lo hiciera porque sí. Si lo ha leído, le ha gustado.
Sí, sí, sí. Claro, yo muy feliz con tenerle. Sergi, te quiero.
Bien, entonces tenemos una cita el 16 en su tinta. ¿Nos recordáis la dirección por si alguien nos está escuchando y no sabe dónde queda?
Pues en la calle Badosa, número 17, aquí en el barrio La Prosperidad. El metro más cercano es Vía Julia. Y a las 19:30 horas, a las 7:30 de la tarde.
Y no solo estará el editor, el prologuista, el escritor, la escritora, sino que habrá cervecita, habrá patatitas y buen ambiente, ¿no? Siempre que se hacen cosas en su tinta es un sitio realmente interesante y agradable de ir. Yo os invito a todos. Y bueno, ¿nos quieres leer algo? ¿O ponemos un poquito de música primero? ¿Os parece?
Sí.
Vamos a dejaros con Scorpions.
Volvemos con muchas ganas de escuchar cómo Lucía nos lee el primer capítulo y avance de su novela Follar.
Mec. No es el primer capítulo.
Avance.
Es el avance. Es otro capítulo.
Sí, de hecho es el capítulo 24.
Toma ya, hay 24 capítulos, imagínate.
Oh, uy, más.
Al menos. Dale, Lucía.
Vivir a los pies de la montaña en la periferia de la ciudad era bonito en teoría. Había días en los que perdía la cuenta de las veces que tenía que bajar para finalmente subir la cuesta empinada de camino a casa. Hacía poco esta zona eran solo descampados, por lo que el sistema de transporte público aún no llegaba a las zonas más altas del barrio y la única opción era hacer piernas. De pequeña, mi madre siempre me repetía que los taxistas se negaban a acceder a este barrio. Y hacían bien, ya que si conseguían vencer las carreteras mal asfaltadas, posiblemente se encontrarían con que al llegar al destino habría un grupo de 5 hombres con navajas esperando que vaciara la recaudación de todo el día. Pero era natural, aunque hubiese pobreza y mucha necesidad. No como la ciudad, donde la gente parecía estar siempre de paso, sin ningún vínculo ni con el suelo ni con la gente que se cruzaba con ellos. Si habías nacido aquí, nunca conseguirías marcharte. Y si tenías la suerte de que las cosas te fueran bien, al final te quedarías porque no había ningún otro lugar que se pareciese a esto. Sencillamente no sabrías vivir de otra forma. Darío era un claro ejemplo de la persona en la que te convertías si te quedabas anclado en la zona. Tenía 34 años, llevaba varios sin conseguir un trabajo y vivía en casa de sus padres. Se pasaba el día fumando María en la plaza y tampoco le hacía ascos a cualquier otra cosa a la que le invitasen. Se empezó a acercar a mí enseñándome el libro que se estuviese leyendo en ese momento. Intentaba tener algo en la cabeza, pero eso ya no dependía de él, sino de las pocas neuronas que tenía y que hacían un sobreesfuerzo para crear y transformar nueva información. Tenía algo que era entrañable, pero me molestaba mucho la lentitud con la que arrastraba las frases y luego las dejaba en el aire, sin aclarar, mientras te miraba con cara de póker. La primera vez que nos enrollamos fue porque estaba sola y aburrida y las siguientes vinieron a causa de la inercia. No me gustaba. Era como una enorme bola de masa que se abalanzaba sobre mí y ponía el piloto automático. Además, estaba obsesionado con el sexo oral y siempre quería más y más y más. Luego todo terminaba y me llenaba la habitación de un humo que me mareaba de forma horrible, porque los porros que se fumaba no llevaban ni una hebra de tabaco. Ya me había cansado de estar con él cuando una noche apareció por mi casa con el pretexto de recoger alguna de sus cosas. Estaba estirada de forma cruzada sobre la cama tapada con el edredón y él se tumbó a mi lado diciendo que tenía sueño. Su mano agarró mi hombro izquierdo y comenzó a masajearlo. Cogió mi camiseta e intentó deshacerse de ella. Le pregunté qué estaba haciendo. «Quítatela y te hago un masaje». «No». «¿Por qué?», dijo echándome aliento caliente en la nuca. «No pienso acostarme contigo». «No es por eso, tía. Solo quiero que te sientas bien. Me gusta hacer masajes». «¿De verdad?». «Pues claro, déjate cuidar, ¿no?». Me quité sola la camiseta de algodón y me recosté boca abajo. Él se sentó sobre mí y empezó. Cerré los ojos cuando comenzó a relajarme. Entreabrí la boca. Darío apretaba mis omoplatos y recorría mi columna vertebral de arriba abajo. Llegó hasta el cuello y volvió a hacer el recorrido a la inversa con las yemas de sus dedos. Respiré tranquila. Entonces agarró mi pantalón y mis bragas y los echó hacia un lado, dejando más de la mitad de mi culo al aire. «Mierda, para», le dije apartándole. «Te juro que no voy a hacer nada». Siguió masajeando mis nalgas. Le dejé hacerlo pensando que en cuanto descubriera mi raja del culo peluda se le quitaría las ganas de intentar cualquier cosa conmigo por un tiempo. Además, lo había jurado. Me dije, «Lucy, hay que confiar en la gente». Cerré los ojos y volví a entreabrir la boca. Respiré tranquila. Pasó el dedo índice por mi raja peluda y llegó hasta la entrada de mi coño. «Me cago en todo, joder. Con una mamada me conformo. Venga, hazme una chupadita», dijo. «Que no. Ya no me quieres como antes. He dejado de ponerte cachonda. Estoy cansada, no me vengas con estas ahora». Me puse la ropa que había ido perdiendo hasta este punto y me tapé con el edredón hasta la cabeza. «Adiós, vete». Se tumbó y volví a notar su mierdoso aliento caliente en la nuca. «Me voy a quedar un rato para darte mimos. Los necesitas, hasta que te quedes dormida. Entonces me iré». «Mira, haz lo que te dé la gana, pero déjame en paz». Tenía tanto sueño que dejé de pensar y me centré en dormir. Al poco tiempo, todo mi cuerpo se relajó y comenzaron a llegar a mi mente imágenes aleatorias y sin sentido, lo que significa que en un par de minutos mi cerebro se habría desconectado por completo. «¿Lucy?». «¿Lucy?», insistió. Me tocó el culo intentando no despertarme. Me pregunté si de verdad creía que no me estaba enterando. Se agarró la polla y se la sacudió mientras con la otra mano buscaba mi coño. Quería saber hasta dónde era capaz de llegar cuando se suponía que yo estaba inconsciente, así que no le dije nada. Empezó a gemir. Se la estaba machacando más rápido y me pasaba la lengua por la espalda. «Este es el tío con el que has estado follando los últimos meses. Felicidades», me dije. Se apretó contra mí y noté cómo me llenaba el culo de leche caliente y espesa. «Buah, buah, cojonudo», se dijo a sí mismo. Le escuché dirigirse al baño y limpiarse con papel. Luego sus pasos volviendo al dormitorio. Se paró frente a la estantería de libros. Eso ya sí que no. Podía magrearme lo que quisiera mientras se fuese rápido, pero no iba a llevarse uno de mis libros. Bostecé y simulé que me despertaba. Se abalanzó sobre mí haciendo ver que me daba un abrazo, pero lo que hacía realmente era limpiarme la corrida con el edredón para que no me diese cuenta. «¿Puedo llevarme este?», dijo enseñándome la edición del Lobo Estepario que perteneció a mi abuela y que se caía a pedazos. «No, te lo devuelvo pronto. Ni de coña». Me dio un beso en la frente y se marchó. No me había hecho ni puto caso. Algún día, me dije, tienes que dejar de meter en casa a cualquiera. Me dormí y joder, qué bien me sentó. Al día siguiente, mientras iba de camino al trabajo bajando la calle Alcántara, escuché un grito. Un hombre en la acera de enfrente estaba escalando la cuesta, y digo escalando porque prácticamente tocaba con la barbilla al suelo. Jadeaba y se secaba el sudor de la frente mientras repetía una y otra vez. Es que esta jodida cuesta arriba no se va a acabar nunca.
Bueno, muchas gracias por leer este... Me ha quedado claro que es el avance. Y el capítulo 24, ¿no? Bueno,
Deja una sensación bastante contundente al cuerpo, ¿no? Un poco, es como... puto asqueroso. O sea, yo tengo que decirlo, pero...
A mí me gusta mucho la frase de... Este es el tío con el que he estado follando los últimos meses.
Sí.
Felicidades. Sí,
sí. Desgraciadamente, es como algo que hemos oído, sentido, o... Bueno, que nos podemos sentir identificadas, ¿no? Pero es asqueroso igual, un tío así, la verdad. Tenía que decirlo, no podía dejar de decirlo.
La verdad es que yo quería lanzar un mensaje desde aquí y decirles a todos los hombres que se pueden sentir identificados en los capítulos que no me odien demasiado, pero...
Este es un llamamiento a la gente de la Prospe, a los hombres de... ¿Cómo va esto?
Es un llamamiento a los hombres de toda Barcelona que si se sienten identificados, lo siento, pero que no tendrían que haber sido unos completos cabrones. Bien.
Bueno, a ver si sirve para remover conciencias.
Yo todo esto iba a decir así por un tema de tal, que es una novela, que tal, que para evitar que perjudiquen demasiado a la autora a la que estoy publicando, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, si ya con el mensaje de la autora, pues, la polémica vende y todo eso, ¿no?
No, cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿eh? Yo solo digo por si se sienten ligeramente...
Por si acaso te llama alguien, ¿no? Y te pica la puerta de casa hoy y te encuentras ahí un marrón, ¿no?
Y yo quería preguntarte, ¿por qué eliges, no es el primer capítulo, como bien sabemos, sino que es el 24, ¿por qué eliges este capítulo?
Bueno, esto fue una cosa que decidimos también con mi otro editor, con Andreu. A él le parecía que este capítulo era el más representatorio también al hablar de la zona en la que está.
Realmente te ubicas cuando empieza, uh-huh. Y cuando acaba, empieza con las cuestas, acaba con las uh-huh. cuestas, ¿no? Que eso es muy molt del barri.
Y, sí, habla mucho del barrio, tiene, porque claro, yo solo he leído este capítulo, pero no sé los otros cómo se refleja la realidad del barrio, que también es interesante, ¿no? ¿No se refleja demasiado?
Bueno, esto ya lo comenté, de hecho la otra vez que vine no es como un reflejo muy claro, pero sí que está todo impregnado de ello, al fin y al cabo es el sitio donde he nacido y donde paso todo mi tiempo. Claro. Entonces, no sé, Artur, ¿tú crees que hay algún reflejo?
Yo creo que una vez, si has vivido en No Barrios, principalmente en Roquetas, es imposible no ver Roquetas, no ver No Barrios en todas partes. Pero lo que tiene también es el hecho de que al fin y al cabo es una historia muy contemporánea y muy propia de no solo del sexo, que es algo que está en común en todas partes, sino que también hay muchas cosas que son comunes a todas las periferias, ¿no? Yo creo que realmente se puede sentir igual de identificado a alguien de un barrio igual de periférico en Brasil.
Exacto.
Porque es de donde vengo yo y lo veo muy... muy muy fácil de que alguien de ahí lo vea, también encuentre su barrio ahí. Por no decir que de cualquier otra periferia europea, por lo menos española, por supuesto que sí. Del tema
de por qué
ese capítulo con Malvence, está el tema del barrio, que ahí queda muy, muy marcado, en este capítulo está muy marcado. Pero también había otra cosa que la estuvimos hablando, es que cuando se... Por lo general, las novelas que hablan del sexo hablan de buenas relaciones, malas relaciones, uh-huh. hablan de... Pero más en una novela que se titula Follar, que a lo mejor lo que todo el mundo espera es una reedición barata de Las sombras de Grey o cualquier cosa de estas que trata de una manera superficial algo que es lo mismo que se ha hablado siempre. Pero en este caso es uno que deja muy claro un diferencial, ¿no? Que no es simplemente el de esto de si... Ya no es solo un tema de un bueno o mal polvo, es un tema de decir... que a nosotros nos pareció que reflejaba un tipo de relación sexual que por lo general no se trata nunca en literatura. Mm-hmm. Está muy evitado este tipo de... Y sin embargo, es mucho más común de lo que parece, ¿no? Quizás nos pareció eso, nos pareció que no es que por decir que toda que todo el mundo tenga que haber vivido una situación más o menos similar, pero sí que es decir, no es alienígena totalmente a nadie. Sin embargo, en la literatura no este tipo de relación no se suele tratar, ¿no?
Sí, sobre todo porque la mayoría de veces escriben los hombres, ¿no? Y se montan su propia fantasía, ¿no? Y no sé, incluso aunque hayas vivido o no experiencias similares, seguramente serán experiencias más similares a las del libro de Lucía que a las de cualquier otro libro, ¿no? Y
es que además de que normalmente escriban hombres, muchas veces cuando escriben mujeres sobre el sexo, las novelas más eróticas uh-huh. y todo esto... tienden a buscar el erotismo, o sea, sí, un erotismo más o menos light, algo que... Y normalmente es algo que complazca a un editor hombre, ¿no? Que es más o menos lo que le gustaría a ese editor encontrar, o sea, al hombre que a él le gustaría encontrarse a sí mismo reflejado ahí, ¿no?
Y aquí no. Y claro, aquí no. Viene el punto sórdido este, ¿no?
Sí.
Claro, sí.
Además era como una de las cosas que me propuse, ¿no? Era en base a todas estas cosas que os estoy contando, que de hecho son situaciones que ahora, bueno, porque nos las estamos tomando con humor, son bastante horribles. Era como ponértelas delante y ver que a ti te puede estar despertando poniendo cachondo una cosa que de hecho es horrible, ¿no? Y que hubiera ese punto de pensar que está pasando en muchas relaciones que tenemos hoy en día.
Bueno, y ahora, o sea, quería preguntarte, veo que es una novela con muchos capítulos, entiendo, ¿la estructura son, cada capítulo es como una situación o una relación? ¿Tiene esta estructura o no tiene por qué?
No tiene por qué. Hay muchos capítulos que si funcionan muy bien por sí mismos, podría sacarlo de la novela y crear una historia... Mm-hmm. Igual como este, pero todo el conjunto sí que forma la historia. Es necesario.
Ok. Bueno, pues nada, yo estoy esperando ya el sábado y poder tener en mis manos este libro, que edita en su tinta, y ya que tenemos a Arthur aquí, ¿no? Podemos aprovechar para preguntarle qué tal anda la editorial y qué proyectos, aparte de este que estamos presentando hoy, hay, y no sé, ¿qué más? ¿Qué más hay de ensayo? ¿Qué más hay de ficción? Cuéntanos un poco cómo está en su tinta editorial.
Bueno, en su tinta, o sea, como sabéis, es un local, una librería, y también es la editorial. La uh-huh. editorial, lo que nos tenemos propuesto... Lo que nos hubiera gustado hubiera sido sacar este mes 3 libros, pero no ha sido posible. Sacamos ahora el de la Lucía, que sale este sábado. Y luego, pero este mes tenemos, o sea, la previsión es sacar también un poemario. Mm-hmm. un poemario de Jade Sal.
También que... vieja conocida de este programa.
Sí, y con eso, y también lo otro que ya quedaría probablemente para el mes que viene, o sea, es un ensayo sobre que se titulará Contracultura y Desencanto, y que es un ensayo sobre el paso de tanto de la cultura hippie como de lo que representó el mayo del 68, esa contracultura, hasta lo que viene a ser los momentos un poco en los que hemos llegado ahora, que es esa apropiación que hace el capital de la contracultura. Uh-huh. Tiene un punto, uno puede decir, hombre, la contracultura está bastante visto, pero tiene algunas cosas bastante peculiares el libro, en el sentido de que el autor, que se llama Víctor Mercado, que también es su primer libro publicado, él empieza investigando sobre... o sea, antes de escribir el libro, lo que él empezó a investigar fue como el paso de... o sea, de la figura del hippie a la figura del yuppie en el uh-huh. imaginario popular, y hace un... y de repente se encuentra de pleno con la figura que surge también en ese transcurso, en ese paso de una figura a la otra dentro del imaginario popular, la aparición del serial killer.
Hostia.
Y él justamente lo que defiende ahí es que el serial killer tan propio del imaginario contemporáneo norteamericano es justamente lo que defiende ahí, a mí me parece que magistralmente defendido, es que es un producto claro de esa apropiación que hace el capital de toda una serie de cosas que se defendieron desde ámbitos libertarios y desde los hippies en sus principios. De alguna manera, como desde los movimientos contestatarios, pues se defendió, se atacó a la familia, se atacó a la autoridad del Estado, uh-huh. a la sociedad,
a las instituciones, ¿no?
A las instituciones como uh-huh. tal, que nos amparaban. Y como de alguna manera, pero porque abogaban por otra cosa, por otro tipo de solidaridades, que en el momento que el capital se apropia de todo esto y excluye la respuesta colectiva, se queda toda una sociedad huérfana de familia, de autoridad, pero sin una responsabilidad colectiva. Luego, el poemario de Jade uh-huh. También es un producto raro en el hecho de que nosotros lo saquemos, porque nosotros, nuestra primera norma como editorial era que no sacábamos poesía.
Para esto están, ¿no?, las normas, un poco para saltárselas.
Bueno, de hecho, nuestro primer libro fue un poemario. Pero,
declaración de intenciones a todos.
Pero era como decir, no, lo primero que nos propusimos es, nosotros no vamos a publicar poesía. Y entonces lo primero que sacamos fue un poema largo. Y ahora volvemos a... No solo volvemos a la poesía, sino que con la intención de eliminar la norma por completo.
Ok.
Y esos son nuestros próximos títulos planteados.
Habéis empezado hace poco con el libro de Jade, se llama La cartomante del vértigo, ¿puede ser?
Sí.
¿Habéis empezado hace poco con este proyecto? ¿O?
No, bueno, nosotros propiamente sí. Jade no. Jade lleva tiempo con este programa, con este proyecto. Lleva 2 años, 3 años lleva con este proyecto. De hecho, el libro ganó un concurso. El libro es fruto de una serie de experiencias, muchas de ellas vividas en México. Y ella, de hecho, ganó un concurso cuyo premio era la publicación del libro por una editorial de ahí, de México, y bueno, pero lo que pasa es que ella vive aquí y de alguna manera no pudo hacer valer su derecho de cobrar ese premio de alguna manera, y bueno, el libro merecía ser publicado, ¿no? Y entonces, pues, de ahí viene nuestra decisión de publicarlo nosotros, porque no podía quedarse en un cajón, ¿no? Básicamente.
Claro.
Pese a que nosotros no queríamos publicar poesía.
Entonces, ¿tenemos fecha también para...? No, aún todavía no.
Todavía no hay una fecha definitiva, yo me imagino que el libro lleva tiempo escrito, durante todo este tiempo ha pasado por varias revisiones. Además, tiene un tema de que con todo este tiempo le entró la necesidad de que fuera acompañado con unas ilustraciones, uh-huh. De las que hablaremos en otro momento cuando okay. venga Jade aquí a presentar su libro.
Seguro.
Pero el tema es que está lo que está la previsión, que no es algo que se pueda de esto, sería para una semana ya, la última semana de abril, después de San Jordi ya.
Ok. Por lo tanto, ahora tenemos así, aparte del proyecto editorial, luego hay las actividades que se hacen en la librería. Entre ellas, el sábado, como bien hemos dicho, de la presentación de Follar. ¿Y alguna actividad más?
Bueno, este próximo sábado estaremos presentando Follar. El siguiente, en San Jordi, además de estar con Lucía aquí en Nou Barris.
¿Estará firmando libros, Lucía? Para todos los fans, gente.
la tenemos obligada, la pobre. Y está también implícito. Estaremos con Daniel Higiénico.
Ah, muy bien.
Y que también ha sacado libro nuevo. Uh-huh. Es muy entretenido. Y bueno, no sé, quienes conocen a Daniel Higiénico uh-huh. saben que es un show el hombre sí. en sí mismo.
Sí.
Y una lástima no haberlo publicado nosotros, pero bueno, nos próximo, encanta estar
hombre.
Con ellos, con él. Y luego ya para el siguiente a lo mejor sería ya el de la Jade. Y ya para principios de mayo pues estaremos con el espectáculo de Catarsis.
¿De verdad? Pues qué casualidad, ¿no? Que tenemos aquí a las chicas de Catarsis para que también nos cuenten un poquito qué es esto. Porque claro, no todo es literatura en su tinta.
No, ni mucho menos.
Ni mucho menos. Entonces vamos a aprovechar para que nos contéis un poquito quiénes sois y qué es Catarsis.
Bueno, de hecho, a ver, Catarsis no nació en principio como una idea teatral, sino más bien como textos literarios. Son textos propios, tanto de Maite como míos. Dada la coincidencia un día que hablamos de que las dos, bueno, nos purgábamos un poco escribiendo.
Dada la coincidencia del whisky, que también hace que den coincidencias.
Y bueno, de la necesidad de convertirlo en una obra teatral, que era a lo que queríamos dedicarnos y, bueno, plasmar un poquito esos textos y esa idea de estar, bueno, de estar en el fondo y de sacarlo de alguna manera, y así nació Catarsis.
Es decir, Catarsis sois vosotras dos, ¿no? Es una obra.
Es autobiográfica.
Es una obra que es hecha con textos vuestros que habéis vomitado
sí.
en momentos de vuestra vida. Pero, ¿y cómo se convierte en obra? Unos textos diferentes vuestros.
Bueno,
es como...
se convierte en obra porque a través de leer los textos y de ver que ambos textos, o sea, tanto Ananda como yo, escribimos de una manera muy parecida, pero también muy, muy personal,
uh-huh.
pues dijimos, bueno, pues que toda esta mierda que hemos pasado, pues que sirva para algo y que la gente que también se siente muy identificada, y quiero decir también aprovechar, darle las gracias a Lucía, porque
sí,
muchísimos por de tus textos, se ven muy reflejados en nuestra propia vida. Y es eso, decir, bueno, pues hay gente que da igual la edad que tengas, da igual que tengas 20, 15, que 50, que estás pasando esto. Y dijimos, pues mira, vamos
sí,
a...
Yo creo que todos tocamos fondo alguna vez y nos sentimos, sí, hundidos y perdidos, sobre todo, y la necesidad de enfrentarte a ti mismo, ¿no? De decir, hostia, ¿en qué punto estoy? ¿Y por qué me pasa esto? Y hay que ponerle un remedio, ¿no?
Porque la obra, ¿de qué trata?
Claro. Entonces, juntáis los textos y se convierte
juntamos
en...
Juntamos los textos y
Catarsis.
La obra, exacto, trata de Ana. Ana es la protagonista, entonces uh-huh. Cuando veáis Catarsis, lo que vais a ver es a Ana en su habitación, en su dormitorio, en su mierda, porque en realidad es su mente, y cómo personifica su propia mente, que sería mi compañera.
Sí, es como que Ana es... Bueno, Maite es el personaje real, diríamos, que trabaja en un curro de mierda y tiene una relación, bueno, tenía una relación que le dio mucho y se esfumó, ¿no? Entonces, en el punto en el que estás, que dices, ¿a la qué? Y mi personaje es, más que su mente, diría, porque yo creo que un poco el personaje de Maite refleja la persona que está dominada por esa parte negativa de la mente que constantemente te dice, te juzgas y mi personaje es el interior, ¿no? Lo que tiene que salir, lo que tienes dentro, las ganas y la fuerza que no sale.
Claro, son como las dos caras de Ana, ¿no? La real, la física.
La física y, que se puede palpar y
luego la irracional interior. O la
exacto. Sí, que de hecho un poco, sí, más que tiene gracia porque sí que es como un poco el subconsciente, pero es la parte más consciente realmente, ¿no? Entonces, Ana, al estar dominada por sus demonios, diríamos, es mucho más inconsciente que...
Realmente también se trata de darte cuenta de cuándo estás dominado por tus demonios, porque a veces creemos que somos lo que creemos ser y no lo somos, sino que somos el demonio que nos ha comido y vivimos con eso.
Ahí está, sí.
Y estamos atados a nuestra mente siempre.
Entonces, esta obra no es, o sea, no se presenta por primera vez en su tinta, tenéis ya un largo recorrido, habéis estado en salas. Contadnos un poco cómo ha sido esta experiencia, dónde habéis estado.
Todo empezó en San Martín, merci. Uh-huh. En el proyecto Creations. Uh-huh. Y Creations, ¿no era?
Procreations.
Ah, Procreations, verdad.
Bueno,
Creación, Procreación. Y nos dijeron, oye, pues presentar vuestra idea, que no creo que os cojan, pero presentarla. Y nos cogieron. Entonces,
claro que sí.
Entonces, todo empezó así. También veníamos ya de antes de bueno, nosotras somos de Badalona. Entonces, allí hay un teatro que se llama El Círculo Católic, que no es católico, pero se llama así. Y se llamaba Metamorfosis. Entonces, Metamorfosis era un grito, era vomitar. Salía al escenario, vomitar. Y claro, siempre así no puede ser, porque está muy bien y es muy real la primera vez, pero la segunda ya no.
Claro, Metamorfosis era como un poco juntar algunos textos y sí, vomitarlos, literalmente, no tenía mucho sentido. Era una puesta en escena y los textos eran mucho más poéticos, eran mucho más caóticos. Entonces uh-huh. dijimos, uy, aquí tenemos que hacer algo más sólido, ¿no?
Entonces ellos nos dieron la oportunidad de hacerlo una obra de teatro, la presentamos y tuvimos la suerte de que nos cogieron en Porta 4, en Gracia, que está súper bien ese sitio, y dijimos, pues vamos a darle otro rollo a Catarsis, porque Catarsis lo vamos cambiando como cada semana. Cada semana hay un texto nuevo.
Como toda buena catarsis, ¿no?
Sí, claro, es como renovarte, lo coges y dices, uy, espera.
Es la hora sin fin.
Surgen nuevas cosas.
Siempre es domingo de resurrección para estas chicas, ¿no?
Bueno, y sí, bueno, estuvimos en Porta 4, estuvimos en diciembre del año pasado. Uh-huh. Estuvimos en la sala Cincómonos también. Y ahora en marzo hemos estado todo el mes otra vez en Porta 4. Y ahora el 7 de mayo lo presentaremos aquí en su tinta.
Vale. Apuntad 7 de mayo a las 7:30, se presentará Catarsis en su tinta.
Está aquí inversa, así que si queréis dejarnos una notita con un corazón, también viene muy bien.
Claro que sí.
Sí, sí.
Y luego la acogida del público, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es vomitar esto que es tan tuyo, tan, o sea, que has parido seguramente en soledad, ¿no? Como normalmente el texto literario es como algo muy íntimo lo que haces en, y de golpe, no sé, compartirlo con tanta gente, ¿no?
Es curioso porque, sobre todo cuando te ve tu familia, tu padre te empieza a mirar diferente
y dice, hostia, es que claro, es muy íntimo.
Sí, exacto. Es difícil también realmente porque te enfrentas cada vez que sales al escenario, es un poco enfrentarte contigo misma, ¿no? Porque todo lo que dices lo has dicho y lo has sentido alguna vez. Pero está bien porque es como una catarsis cada vez que sale.
No, y la gente la verdad que la ha cogido muy bien y cuando salimos se te abrazan y es como, joder, yo me sentí identificada, yo he sido Ana durante mucho tiempo.
Sobre todo eso, la gente se siente muy identificada y te lo dice que es como, hostia, wow. Yo también he sentido eso.
Esto también es una pregunta que va para las tres. La gente que sois tres chicas, habláis de cosas muy íntimas, es decir, uh-huh. ¿creéis que vuestros escritos, vuestra literatura es desde, o sea, es feminista o es desde el sentirse mujer? o no? Es decir, la gente que se siente identificada con vosotros, ¿quién es? ¿De todo? ¿Random? No sé.
Yo la verdad es que en el sentido del feminismo, ahora mismo para mí, bueno, siempre había sido como... Siempre veía el feminismo como algo muy académico, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta de que para mí el feminismo es algo más cotidiano, que desde luego me paro a vivirlo con toda naturalidad, ni siquiera le he hecho en cuenta. Y yo creo que el decir aquí estoy yo, he vivido esto y no me da vergüenza y no me planteo si es bueno o malo, ni me paro a juzgarme, ya de por sí es algo que como un avance, ¿no? Que es necesario en el concepto que estamos teniendo hoy en día de lo que es la mujer. Ya es hora de quitarle ese peso y llevarlo a nuestro día a día.
Bueno, en nuestro caso, o al menos en el mío, bueno, en realidad sí, hablo en nuestro caso, permíteme. Porque,
te permito.
Gracias. Porque se siente identificado tanto hombres como mujeres porque... Es que tocar fondo tocamos todos. Entonces yo, claro, yo te lo cuento desde mi perspectiva y pues da la suerte o la desgracia de que soy mujer. Entonces, claro, yo te lo cuento desde si me duelen los ovarios o estoy sangrando o me estoy masturbando, te lo estoy contando desde mi condición de mujer. Entonces, para mí no... El sentimiento de la pena, la tristeza o el estar consumido por tus demonios, me da igual si eres hombre, mujer o gato, que... Que yo sí, que lo vas a entender, ¿no?
Es un sentimiento compartido del ser humano en general, claro. ¿No? Es eso, yo te hablo desde mi condición de mujer porque soy mujer, ¿no? Se trata también el tema del sexo, como en tu libro. Y sí, un poco refleja eso, el cómo en el momento en el que estás se refleja también en el sexo que tienes o que no tienes, ¿no?
Exacto.
Porque Ana, por ejemplo... No folla, no se masturba porque no puede parar de pensar o al revés, ¿no? Te masturbas porque... Mira,
por inercia.
Por inercia, sí.
Y sí, nada. Eso de que ha dicho... Perdona que te corte. Es importante esto de también tanto tener relaciones sexuales como las personas que no las tienen o que en un momento de su vida están solas. Y Ana habla mucho del dolor en la piel, del dolor de no tocarte, de no conectar con nadie, de que te salen alfileres de la piel y sangra y duele, porque realmente la soledad es muy mala, pero también hay que experimentarla, porque no todo el mundo te puede salvar.
Sí, está como muy instaurada la idea de tener una pareja y de tener relaciones, ¿no? Y cuando no las tienes durante un tiempo muy largo, eres como que eres rara, como que no... ¿Qué me pasa? ¿Por qué no socializo? Tengo una tara, realmente es esa la idea, ¿no?
Sí, bueno, se relaciona el éxito, ¿no? Con el tener una éxito profesional, éxito sentimental,
sí.
¿Sabes, no?
Muy la pirámide de Maslow.
Aparte del dejar un poco, sí, esa felicidad o el estar completo en estar con otra persona o tener una relación amorosa y eso es desde luego un error.
Bueno, ¿y vosotras habéis traído alguna cosita así para recitar?
Algo ahí.
Vamos a tener en primicia un fragmento, ¿puede ser? Ahí.
Sí, un fragmento.
Venga, a ver.
¿Tienes miedo?
Sí.
¿A qué? ¿A quedarte sola? ¿A morirte?
A vivir, me aterra a vivir.
Para vivir tienes que morir primero.
¿Para qué? Entregarme, sentir, arder, para luego convertirme en cenizas. Es que no tiene sentido.
No tienes que tenerle miedo a la muerte.
No le tengo miedo a la muerte.
¿Y entonces a qué esperas? ¿No crees que sería tu salvación?
Soy insalvable.
Morir para vivir es la única solución.
No puedo.
Conviértete en cenizas primero.
Oh.
Bueno, pues estaremos en su tinta, ¿no? Tenemos ya dos citas seguras y bueno... No sé, ¿queréis comentar algo más así antes de terminar el programa?
Bueno, daros las gracias porque nos habían llamado de la SER, pero cadena bronca. Cadena bronca mola mucho
aquí.
Más.
Aquí la cerveza es mejor aquí, ¿no?
Exacto. Claro, sí.
Yo no sé qué pasa, que cada vez que vengo salgo muy borracha de este sitio. Tenéis un problema a todos.
Poca infraestructura, pero...
Es parte de la estrategia del entrevistador para sacártela.
Para que todo fluya mejor, ¿no?
Para que todo fluya. Claro. Así se saca mucha información.
Sí, bueno, no lo hemos recordado, pero es verdad, hoy estamos en directo y es día 12 de abril, estamos en Radio Bronca, que es el 104.5, y si es otro día es que nos estás escuchando en diferido. Por lo tanto, toma nota, apunta en tu agenda los días 16 de abril y 7 de mayo, porque tendremos a estas chicas hablándonos de la miseria y el lujo humano, un poquito de todo. Y bien, no sé, yo creo que alguien más quiere comentar alguna cosita. Voy a poner una cancioncita así para... Bueno, voy a poner una canción triste.
Porque se ha acabado y nos despedimos y ha sido muy bonito. ¿Alguien más quiere decir algo?
Bueno, yo quisiera añadir que es...
Mira, tío, deja ya a Artur porque nos tenemos que ir ya al bar a seguir bebiendo. O sea, lo dejamos aquí, ¿eh?
Está preparando las cañas ya, ¿no?
Mira, sí.
Bueno,
vamos a seguir bebiendo.
Muchas gracias a todas por venir y espero que no sea la última vez que estáis por aquí. Nos vemos. Claro.
Un placer, cuando queráis.
Thank you.